Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
Para llenarte de mucha salud, nunca falte, por favor, al Revolú.
Muy bien. Muy bien traído.
Pues para llenarte de salud, deja muchos mensajes para el Revolú. Claro. 670-940-200, no sé qué pasa, Vigorra.
Andamos un poco pobres, yo sí, os veo, pobre. Estamos un poco escasos.
Estos oyentes.
Os voy a ver versificar.
Que no nos echan
que
cuenta.
Que aumente los espárragos.
Claro, que últimamente no ofrecen nada.
Si es que el problema...
Vigorra,
si es que el
problema, ofrece cosas, Vigorra.
Si es que el problema está en hacer llegar los espárragos. Están buenísimos este año, ¿eh?
Muy buenos.
Y gran cosecha, ¿eh?
Gran cosecha.
Gran cosecha.
Están buenos, los que lo habéis probado lo sabéis, ¿no?
Muy rico, sí, señor.
Qué pena que no podamos decir lo mismo.
Qué pena que haya ya un festival que se llama Espárrago, que ya no le podemos nosotros coger el nombre, ¿no?
Espárrago Rock.
Espárrago Rock, sí.
Yolanda Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Recuerda a los oyentes que participen, que algo habrá.
Que no tenemos mensaje, vamos, así de claro.
Venga, así de claro. Queremos mensajes, muchos mensajes para mañana.
No lo digas tú tan alegre porque en cuanto que falten vas a versificar tú.
Yo la primera.
Tú vas a ser la primera.
No pasa nada.
679, lo voy a decir, o si no, no, ¿cómo van a dejar los mensajes a las criaturas? 670-940-200.
Maite Chacón, buenos días.
Buenos días a todos. Venga, mandar mensajes.
Luis González Inglés.
Buenos días. Que manden muchos mensajes que estamos deseando escucharlo.
Venga, muy bien.
Javier.
Buenos días. Yo ya aquí estoy disfrutando en Granada de los espárragos, ¿eh?
Sí, allí, claro.
¡Ah, qué suerte!
Rico,
espárrago rock.
También, nació allí, ¿no?
Estos de Huetortájar, estos te los comes tú directamente en el plato o en la tienda, porque son los cultivados.
Sí. Tal cual.
Exacto.
No son como los nuestros son robados del campo.
Que hay que ir a cogerlos entre las matas, entre las esparragueras.
No me imagino ya Yolanda cogiendo espárragos.
Pues mira, te equivocas, porque he ido un montón de veces y además disfruto muchísimo. Los calor vuelo, vamos.
¿Qué sois más, de espárrago o de setas? Eso no me gusta.
De espárrago.
Espárrago siempre. Oye, porque la seta te puede complicar la vida. ¿Te has recuperado de la Semana Santa?
Estamos un poquito mejor, Jesús. No estoy del todo, pero estoy algo mejor.
¿Cuánto necesitas tú para recuperarte de la Semana Santa?
Yo creo que ya directamente hasta que no pase el rocío no voy a descansar. Entonces yo creo que ya me quedan todavía 47 días. Ya después del rocío es cuando oficialmente me pongo las vacaciones.
No te metas en ese terreno que ese es de rocío, ¿eh?
Lo compartimos. Somos hermanos de la Virgen.
No, hermanos de la Virgen.
Hay que ver qué tarea tienen estas criaturas, ¿no?
Estrés de ocio.
Miguel Ángel Parra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas.
Y Rocío Pérez, ¿qué cuántos días faltan?
47.
Para el lunes.
Para el lunes de Pentecostés, 47.
Y 44 para el miércoles de salida, Rocío.
Es verdad, Sevilla sale.
Oye, vosotros no vivís en el presente, ¿eh?
Nosotros vivimos pensando en eso.
Estáis todo el día descontando. Ellos, descontando.
Todo el día.
Pero me genera estrés de tradición.
¿A que sí?
No me cabe más tradición.
Pues ese año traslado, o sea que partida doble.
Vivimos más esperando y luego cuando llega no lo disfrutamos porque ya estamos pensando en el siguiente.
Claro. Totalmente.
Dios, viven en el tiempo venidero. Pero ¿y para la feria cuánto falta?
La feria 13 días.
¿Cuánto?
13 días.
La feria de Sevilla, que nos oyen en toda Andalucía, y hay muchas ferias por toda Andalucía. Que
¿verdad?
Que solo
eso es verdad,
existe la feria de Sevilla, por favor.
Bueno, que la primera
la de la línea.
Alcohol,
la
que
de la línea
estar.
Es la salva... Perdona, no. Un momento, Fuente, callao. Mira,
la línea.
La feria de mi pueblo le llaman la salvadora. Porque incluso cuando había crisis en otras localidades cercanas, no voy a decir Algeciras. Pues la gente de mi pueblo iba a la feria en masa, también con los llanitos de Gibraltar cuando se abrió la verja, y era la salvadora y salvaba a los feriantes.
¿Pero en qué fecha es?
En julio.
Falta mucho.
La primera Mairena del Alcor, que ya está aquí.
La primera Mairena del Alcor. No, la primera es Chipiona, que empieza hoy.
Hoy.
Así que
un miércoles.
Así que por
vámonos.
¿Qué hacemos aquí?
Así
no,
que
por Dios.
Ponte un poquito el calendario de feria.
¿Cuánto
día?
Falta para feria de Chipiona, Rocky.
Venga, cuenta atrás desde el Revolú, hacemos llamamiento a que nos inviten a la feria.
A todas. ¿Pero el de Chipiona cuenta como feria o no?
Oye.
Tú no quieres volver por aquí, ¿no?
De momento no te lo tengo previsto.
¿Quién se acuerda de los componentes de la mesa de los Fruitis?
Hombre,
yo los recuerdo.
Yo no los conozco.
Yo
me acuerdo,
yo sí.
¿No cantaban?
Sí.
Ah, sí cantaban, sí cantaban.
Tienes que imaginártelo.
Al final.
Bueno, viene Noros.
Ahí está. Ahora.
Es muy divertido. Somos frutis dulces, sí. Ricos y verdes vegetales.
Pues no sé cuántos años después, ahora nos dirá Miguel Ángel, parece que vuelve el fenómeno y además se hace viral, no con estos frutis.
Bueno, no tiene mucho que ver, la verdad. Pero sí,
no exactamente.
Hay fruta de por medio. Esta serie de dibujos animados se hizo popular a finales de los 80, pero el fenómeno que hay ahora mismo, que a mí me tiene living ahora mismo, es el de las frutinovelas, que están arrasando en las redes sociales, se han convertido en el último fenómeno viral y son producciones creadas expresamente para el teléfono móvil en vertical con inteligencia artificial y que algunas pues han conseguido ya acumular en menos de una semana 30 millones de visualizaciones. ¡Ah! Sí, es lo que caracteriza a estas fruitinovelas, a estas novelas protagonizadas por frutas y vegetales con cuerpo y rasgos humanos, ¿no? Que siempre, bueno, ellas, digamos, las frutas femeninas, todas tienen como unos pechos muy
exuberantes.
Sí, mucho exuberantes.
Ellos son muy musculosos, ¿no? Y los guiones están para echarle de comer aparte. Porque siempre son historias muy con mucho sexismo, machismo, algún puntito de violencia. Todo muy sexualizado, pero han conseguido cautivar a la gente, como Selu Campos, que nos lo cuenta en un vídeo, cómo ha sucumbido ante esta moda.
Llevo unos días pensando, porque mira, tengo el Netflix, HBO, tengo el Disney, que lo dejo una amiga, la Tres Playas, para mi madre que tiene de falta ya dos capítulos para C1 de Turco, de las turcas, el Amazon Prime. Y a lo que me he enganchado es a la serie de las frutas del TikTok, que yo no sé si la habéis visto, pero es que digo que me amarracho, pero no puedo parar de mirarla. Porque de repente te sale a lo mejor una sandía con la señora aguacate.
Amor, ¿no crees que te estás poniendo demasiado gorda? ¿Cómo es esa porquería de McDonald's todos los días? En serio, bájale un poco.
Pero me encanta.
Y tiene ya su familia y sus cosas. Y ahora él la deja porque a lo mejor la muchacha se engorda 2 o 3 kilitos, que tú sabes que está.
Sí, sí, tiene todo lo peor.
Gordofobia, todo esto. Esto no pasa por, como dice Maite, por ningún filtro de
Woke.
No, nada, ninguno. No.
Pero vamos, ni un filtro ni siquiera de los 80,
nada.
Hemos vuelto a los 70, hemos vuelto.
¿Dónde cogerla? ¿Tú lo has visto bien?
Yo lo he visto entre la fresa y el plátano,
la fresa
que
le
es infiel con la berenjena. Vamos, hay una liada.
Hay una familia que es la familia Orina.
¿Orina?
¿Orina?
De tiempo,
sí, de verdad.
Son espárrago.
La familia Orina y llega un niño que es una leche que es como una gota de leche. Bueno, porque eso lo crea el propio público,
es,
¿no?
Que se está popularizando no solo el consumo, sino la creación. Y como ya se realiza a través de inteligencia artificial con aplicaciones que ya están al alcance de cualquiera, pues los usuarios las están reproduciendo. Pero lo que dice este usuario no es nada desproporcionado. Al parecer, ya algunas plataformas digitales de las grandes se están preocupando por la transferencia digamos de consumo de los jóvenes hacia estas plataformas, pues claro, son muy fáciles de producir, muy fáciles de difundir y
son muy cortas,
no requieren
ninguna atención,
ningún
¿no?
equipo de rodaje ni de escritura ni de nada y los guiones son absolutamente detestables, lo que pasa es que genera un enganche que está sorprendiendo.
Vayamos a otra serie mítica que recordará mucha gente, Los Ángeles de Charlie, que celebran sus 50 años. Ya no
había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía.
¿Y qué ha pasado después de 50 años? ¿Se han vuelto
porque
a juntar?
Se han reunido.
¿Han
cogido
el bastón?
Y pobrecita.
Ni sombra de lo que fuimos.
Hombre normal, tú sabes la edad que tiene. Mira,
Kate
Jackson tiene 77 años, Jazzy Smith tiene 80 y Cheri Ladd tiene 74 años. Y se han reunido en Los Ángeles para conmemorar los 50 años de Los Ángeles de Charlie, la serie que entre 1976 y 1981 pues revolucionó la televisión. Aquí en España solo había una, imagínate, todos veíamos vosotros no tenéis ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? Nada. Generación Z, no, nada, levantaba la mano, nada.
Eran tres policías que tenían, su jefe se llamaba Charlie,
que nunca aparecía.
El que estaba, era el intermediario, se llamaba Bosley, me acuerdo de ese personaje. Sí. Y ella, bueno, pues se le encargaban casos todas las semanas.
Eran policías que se salieron de la policía porque le encargaban a lo mejor cuidar de niños y eso, y se fueron a esta agencia de detectives que estaba liderado por este tal Charlie, que la voz era la original, la americana, era Frederick Forsyth. ¿Os acordáis del actor? Ese galán con el pelo blanco, el de Dinastía. Sí. Era el actor que ponía la voz. Nunca se vio una imagen de Charlie, solo las chicas, y luego se hizo incluso la película. Sí, o varias.
Sí, pero varios remakes en cine, con Cameron Díaz,
exactamente. Sí, sí. Y nada, se han reunido en Los Ángeles, en el Dolby Theater de Hollywood, y fueron recibidas pues una ovación enorme. Y todo muy nostálgico. Y claro, la verdad es que hoy la prensa, buena parte de la prensa, se dedica a analizar las caras que tienen ellas ahora, ¿no?
Porque eran muy monas.
Eran todas muy guapas.
Yo creo que fue de las primeras series también de
protagonizadas por mujeres.
Por mujeres, sí, exclusivamente, y luego que imponían moda, ¿no? Por su forma de peinarse, de vestir.
Acordaros que Farrah Fawcett fue una de las primeras actrices que se fue para hacer cine, y el peinado de Farrah Fawcett se puso de moda. Ese peinado
se copió hacia atrás.
Que murió, ella murió en el 2009.
Sí, por cierto, las tres han tenido cáncer de mama, estas tres actrices, las tres lo han superado, Farrah Fawcett no murió. Y bueno, hoy buena parte de la prensa se dedica a analizar las caras porque es verdad que están muy súper operadas, pero hay que tener en cuenta la edad.
Ahora se parecen todas muchísimo.
Entre sí, claro.
Sí, son iguales, pero
es verdad que es nostálgico porque, hombre, forma parte de nuestra historia.
Oye, Camila, ¿se separa o no? Porque si para Camila esto es un terremoto.
No. Resulta que Camila ha salido al paso de los rumores sobre esa separación que lleva varios días las especulaciones en las redes sociales. María Ángeles Muñoz ha aclarado en su cuenta de Instagram que todo está bien y ha negado rotundamente cualquier crisis interna, asegurando, bueno, pues que se han difundido algunas palabras que ella no ha dicho, ni muchísimo menos. La polémica ha surgido a raíz de varios mensajes enigmáticos, la verdad que son un poco enigmáticos lo que ella ha puesto, publicó, donde hablaba
como
de
sus canciones, son enigmáticas. Sí,
de la verdad, de la libertad, de la dificultad para permanecer callado.
Doctora, que no se hablaban.
Sí, durante un tiempo.
¿Verdad? Eso es, no se hablaban. Salían al escenario y cantaban y tal, pero no se hablaban.
Y eso que son cuñados.
Son cuñados. Sí.
Precisamente por eso dice que tienen como mucha confianza y que tienen etapas de, bueno, pues de llevarse bien y de llevarse mal, ¿no?
¿Y qué esperáis de los cuñados?
Claro, normal.
Bueno, es que ya llevan más de 30 años juntos también, es normal que se peleen.
En 2025, Diony pasó por una grave faringitis que derivó en una fisura de la garganta que decían que no iba a volver a cantar. Se especuló también con eso, pero ¿qué pasa? Que ahora, bueno, pues nada, ya está bien afortunadamente, ha retomado nuevos proyectos que tienen en marcha, y además la gira Más 30 han llenado estadio en Chile. Y bueno, pues tienen un nuevo disco ahí a la vuelta de la esquina. Por cierto, el 18 de abril estarán en la Plaza de Toros de Jerez, el 8 de mayo en Granada, en el Palacio Municipal de Deporte, y el 9 de mayo en Fuengirola.
Ha habido un reconocimiento de Camila, ¿verdad? Durante un tiempo eran como, era un cutre.
No, pero hace ya tiempo que tiene.
Y hace tiempo que parece que
en el momento la gente reivindica Camila. En el que Alaska dijo que le gustaba, ¿no? Por lo visto, ya empezó la gente a hacerlo públicamente, a salir del armario.
Del placer culpable.
Javier, que tiene ya prevista la fecha para ir a verlos en Granada, también tiene prevista, lo ha dicho antes, los 13 días que faltan para la Feria de Sevilla. ¿Y qué más?
Este año me siento muy identificado con una TikToker que habla de que le da muchas ganas de ser sevillana y que le da FOMO perderse la feria. Yo creo que este año más o menos estamos a la par, porque yo no sé cómo lo voy a hacer para escaparme, pero yo voy a intentar. Vamos a escucharla.
Creo que no hay nada que me dé más FOMO que no ser de Sevilla. Pero no de España, de Sevilla en concreto. Yo también quiero ser sevillana. Yo también quiero ir a la feria, quiero amar el outfit para el pescadito. Quiero aprender a bailar sevillanas. Quiero saber qué sabor tiene el rebujito, qué sabor tiene. Quiero tener ese acento que, mira, no me animo, pero ni a imitarlo, no me atrevo. Tienen tanta personalidad los sevillanos. Es hipnótico. O sea, hablan y vos te quedas así.
Menos mal que esto lo trae un granadino.
Menos mal.
¿Aquí cuántos somos sevillanos? ¿Son sevillanos aquí que levanten la mano?
Parra.
No, es minoría.
Ninguno somos minoría. Sevillanos. Ah, solo pero, nuestro realizador.
Pero eso lo trae Javier. Javier, el que defiende la Andalucía oriental.
Claro, pero que uno no es sevillano porque nazca, sino porque se sienta.
¿Y qué más?
¿Qué quiere que te cuente más?
Mira, a mí lo del FOMO es que me mata.
Iba a decir, o sea, eso. Digo, nosotros hablamos de los ángeles de Charlie, vosotros explicarle a la gente qué es el FOMO.
De verdad.
Que yo voy a tener FOMO este año. El FOMO es que no voy a soportar viendo como todos mis amigos están en la feria subiendo historias y pasándoselo muy bien y yo aquí trabajando.
Pero eso es una mala persona.
No, FOMO.
Hombre, una persona, FOMO una
sigla, es que te da miedo
una persona que se enfada.
Algo, perderte algo.
No, pero una persona que se enfada cuando los demás se están divirtiendo, eso no es FOMO.
Eso es egoísta.
Fear of missing out son las siglas.
Miedo de perderte algo. Claro. Fear of missing out.
Eso es una chalaura muy grande.
Y ahora te da FOMO las cosas, ¿no?
O sea, sí, a mí ya la fiesta no me da FOMO. Me da FOMO la gente que está en su casa durmiendo, eso sí, pero que hay gente de fiesta y yo digo, uy,
te estás poniendo mayor, te estás poniendo mayor muy pronto.
Es bien joven.
Entonces, a ver, la calle.
Una frase que lleve la palabra FOMO, venga.
Uy, qué FOMO, quiero estar ahí con ellos.
No me da mucho FOMO.
Me da mucho FOMO. Pero cuando Luis y yo os abandonemos, nos dará FOMO.
Nosotros también tendremos FOMO.
No irá el Rocío.
Yo tengo FOMO.
Eso no es FOMO.
Oye, pero no habéis caído en que esta chica es una argentina, que no sé si vive en España o no. Pero es que hay un grupo de sevillanos que dan mucho la matraca en las redes, ¿eh? ¿Sí? Que si cómo te pones, tiene que poner la flopa vestirte de gitana, que si cómo tiene que ir al pescadito, que si cómo te tiene que poner la mantilla para
reglas,
Semana
¿no?
Santa, que si tiene... Por favor, hay más regla aquí para ser sevillano, te tiene que hacer un máster, vamos.
Estaba llena de pío, me metí en una caseta que estaba llena de pío.
La una marca, la Nutella, se cuela en el Artemis 2 y además en el reportaje que yo vi ayer, no de la Nutella, sino el reportaje de estos astronautas, continuamente pasar por allí el bote de pues Nutella. Sí. ¿Qué ha pasado?
Cacao, avellanas y azúcar. Nutella.
Es pues la rival, sí. No,
un
sí,
momento
la rival.
Que quedará para la eternidad, en el que tampoco han faltado situaciones curiosas, como la repentina aparición del bote de Nutella, que se ha colado en las retransmisiones en directo y que les ha robado un poco de protagonismo en las redes sociales, desde que no han dejado de hacerse memes sobre la publicidad involuntaria que más lejos ha viajado de nuestro planeta. En todos los momentos estelares que nos ha regalado desde allá arriba, esa situación también daba la vuelta al mundo en cuestión de segundos, en medio de una conexión con la NASA y en el marco de este hito histórico, el bote de la conocida crema de cacao aparecía flotando en el plano y frente a una de las cámaras situadas en la nave. Puede ser pues la campaña publicitaria que más lejos ha viajado desde la Tierra.
Totalmente.
Desde luego que sí.
Ahora,
sin lugar a dudas.
Cuando se den cuenta de
ahora,
que...
Ahora, los de Nocilla tienen que estar...
Imagínate, los de Nutella son los italianos, son los de Ferrero.
Pero empezó primero Nocilla o Nutella.
Ni idea.
Uy, eso hay que mirarlo.
Pero esto no viene preparado.
Un Vigorra hecho.
No viene preparado esto.
Yo creo que
busca,
nosotros aquí
busca.
Primero fue
Nutella
la...
Nutella fue primero.
¿Sí?
Aquí fue la Nocilla, en España.
Nocilla, míralo. ¿Nocilla no es española?
Es que Nocilla yo creo que es española. Es la versión española.
Nocilla es una imitación de Nutella, creo yo.
Sí.
Ahora,
español no.
Cuando se den cuenta de la fuerza que tiene que los astronautas hagan publicidad. Imagínate.
No, lo que es asombroso es que los astronautas tomen Nocilla.
¿Por qué? Pero si eso es
no sé.
Tiene mucha, te da mucha
porque
energía.
Porque no, con la gravedad no se va.
¿A qué quiere la energía si no va a correr ni nada?
El origen.
Pero hay que ver el juego que está dando
Luis,
la Artemis esta, sí, sí.
1964 la Nutella.
Sí. ¿Y la Nocilla?
Y la Nocilla en 1967.
¿Ves? Enseguida, vino enseguida. Javier, ¿qué decías tú?
No, que digo que también pasa como el Colacao con el Nesquik, ¿no? Yo creo que el Colacao llegó antes que el Nesquik, ¿no? Y el Colacao es como más, se siente más español, ¿no?
Sí, el hombre muy español.
De una marca
yo soy
gran
aquel
Trexpa,
negrito
¿no?
De la África tropical.
Oh, por Dios.
Pillado usando gafas inteligentes para copiar en un examen. Rocío, ilústranos. Esta canción es muy bonita, pero guárdala ya un poquito.
¡Ole!
¡Ole! Yo no me muevo esto que me da fuego.
Pues sí,
¿cómo está la juventud?
Muy atento, pues si está ahí. Muy atento si estáis pensando en sacaros el carnet de conducir, porque la picaresca se está poniendo tecnológica. Un aspirante ha sido pillado copiando el examen teórico utilizando nada menos que unas gafas inteligentes. Y como lo oye,
un muy inteligente no ha sido, ¿eh?
Total. Un dispositivo aparentemente normal, pero que en realidad permitía retransmitir en directo las preguntas del examen. ¿Y quién estaba al otro lado? Pues alguien fuera del aula recibiendo esas preguntas y enviando la respuesta al instante. Todo en tiempo real y sin levantar sospecha, al menos hasta que algo no cuadró. Los examinadores detectaron comportamientos extraños, revisaron la situación y ahí se descubrió el truco. El resultado fue un examen anulado en el acto. En este caso ya se considera que es uno de los primeros en que se ha conseguido detectar que se ha usado la tecnología, el avance tecnológico, para copiar y más en un examen de conducir.
El teórico de conducir.
El teórico,
era,
claro.
Era mucho más elaborado cuando se copiaba antes.
Con las chuletas que nos hacíamos. Desde el pasado mes de enero han pillado a 20 personas.
A 20 personas.
Con la gafa. Jesús, tú esta mañana pues estamos críticos y a mí me costó 7 veces sacarme el carnet de conducir, el teórico, y tú esta mañana estamos críticos.
Perdón, lo retiro.
Le has llamado tontucio.
¿Tú por qué tienes que decir?
Pero si todo el mundo estaba oyéndote esta mañana, que se han caído los teléfonos.
Pero vamos a ver.
Ha salido por la radio, Vigorra.
Porque... Si lo oímos, que lo oímos. Si no lo oímos, que no lo oímos.
Vigorra, para un día que te oigo.
Lo está pasando malamente.
Pido disculpas, porque encuentro, pero la cosa es el punto de vista. Encuentro que ese examen no es difícil para...
No, que va.
O para mucha
ese
gente,
examen
sí.
Es un horror.
Pero la gente... no, lo que yo quería decir es que en lugar de hacer un esfuerzo, a estudiar.
Arréglalo, Vigorra, arréglalo.
Hay gente que fue a aprender a escribir y a leer para sacarse ese carné. Pues que ahora viene, claro, en la gafa lo fácil. Claro. Lo fácil. Mm. Así que retiro mi. Lo dicho.
El apelativo
a quien se haya podido ofender. 7 veces te presentaste tú al carné.
Al teórico. Bueno, hay un señor. No sé si viste la noticia de un señor en Polonia que se necesitó 139 intentos para probar el teórico.
¡Qué dineral!
Claro, se gastó casi 1.800 euros en tasas, nada más. Madre, lo que pasa es que luego se dieron cuenta de que es que se estaba estudiando un libro que no estaba actualizado, que no incluía todas las preguntas.
El pobre hombre.
Ese era el teórico, ahora se tiene que presentar al práctico y como no lo apruebe, tiene que empezar otra vez.
Meterá una denuncia, por lo menos.
Bueno, claro, el fallo fue suyo. Él estaba estudiándose un libro que no era el
correspondiente. No, pero si se apunta a una autoescuela, supuestamente te dan el libro.
Ahí yo ya no sé, este señor era de en Polonia.
Eso pasa por ir por libre.
Bien dicho. Mandamos desde aquí un saludo a todos los profesores de autoescuela y autoescuelas.
Un saludo.
Que antes se regía y todo. Y además tenemos...
Seguro que nos están escuchando porque en el coche, cuando se van las prácticas...
Son muy oyentes nuestros. Sí. Muy, sí, los, claro, de las autoescuelas.
Y
entonces,
también un saludo a toda la gente que hizo el examen en época COVID, como yo, con guantes, mascarilla y gafa. Ole, por nosotros.
¿Y lo sacaste?
Sí.
¿A la primera?
A la segunda.
Mira, pues ese podría ser un tema para el día de hoy, que nos digan cuántas veces se presentaron al teórico. Bueno, si quieren añadir el práctico, claro. ¿Cuántas veces se presentó para obtener el carnet de conducir?
Sí, porque pero no, sí es garantía, cierto, no es garantía tener una carrera universitaria para sacarte pero tú sí el cierto teórico a la primera. Depende. No tiene nada que ver.
Bueno, es que mucha presión, depende, además. Yo me acuerdo de... Yo lo saqué a la tercera, ¿eh? O sea, yo casi me moría de la tensión y además empiezas como a recorregirte a ti mismo y al final...
No, es que el libro es una pura trampa.
A la tercera sacaste tú el teórico. O sea que esta mañana te habrás acordado de todas mis mulas. Basta ya.
Mira que llevo poco tiempo, no voy a decir nada con lo que pueda pasar.
Pero muchísima gente además hizo un esfuerzo superior de aprender a leer y escribir. Esto pasaba.
Los adaptaban para gente analfabeta al principio.
Pero tenían que hacer un esfuerzo enorme para aprender. Y ahora vienen con las gafas y se saltan todo.
Pero vamos, que las preguntas las hace tu peor enemigo.
Desde luego, vamos.
Hablando de reconocimientos, hoy se entrega el premio AENA de Literatura Hispanoamericana, que es el mejor dotado, junto con El Planeta, que es un premio comercial, y este es un premio que AENA, no sé, todavía no nos han explicado el motivo de por qué han convocado este premio, que es 1.000.000 de pavos.
Bueno, lo que pretenden es fomentar la lectura. Eso es lo que dicen los creadores de este premio. Se falla esta noche en una gala en el Museo Marítimo de Barcelona la primera edición del premio AENA de Narrativa Hispanoamericana. AENA es una empresa con participación del Estado, tiene un 51% de participación del Estado, se encarga de la gestión de los aeropuertos. Lo que pretenden es fomentar la lectura, como decimos. El primer premio, 1.000.000 euros para el ganador, 30.000 euros para los finalistas y 1,4 millones en compra de libros que van a repartir y regalar y tal, y llevar a bibliotecas. Uh-huh. Libros de los cinco finalistas, que son Enrique Vilamatas por su novela Canon de Cámara Oscura, Nona Fernández, Héctor Avaraz Faciolince, Samantha Schaeflin y Marcos Giral Torrente son los finalistas. ¿Por qué me señala? Porque ya no.
Porque
vamos...
queremos poner allá Brel, que nació tal día como hoy.
No me ha dado tiempo a hablar de la polémica. Como esta noche se falla,
mañana hablamos. En cualquier caso, no me extraña que en este país haya más escritores que lectores con estos premios.
Claro.
Millón.
Tal día como hoy, nació un 8 de abril en el año 29, Jacques Brel.
Maravilloso.
Qué fantástico.
Maravilloso.
Felicidades.
Para aprender a hacer el grete de francés es perfecto. Si tú quieres aprender a decir la R francesa, oye, Jacques Brel.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.